Balcón que abre la ciudad.
Retomamos. Asómate a la charla.
Retomamos la charla, dijo Lu. Es cierto. Y estamos con Nico Falótico en su nueva columna flamante.
Flamante
columna.
Fuego no va a haber, ¿no?
Ojalá que no.
¿Quién te dice?
Flamante pero espiritualmente.
Pero la gente, porque ¿qué pasa? El público se renueva, diría Mirta Legrand. Ponele. Sí. Entonces, ¿quién es Nico Falótico para la gente? Hay que explicar.
Y lo va a explicar él.
Lo va a explicar él mismo, ¿no?
Es muy pregunta de psicólogo, ¿no?
Sí, sí.
Contame quién sos.
Autoconocimiento.
Sí, ¿cómo estuvo la semana?
Bien de bien. soy dibujante, ilustrador, historietista, si se quiere. Y bueno, nada, hago eso. Hago dibujitos y hablo de cómics todo el tiempo. Así que nada, por eso nos conocemos contigo.
Es cierto, también tenés una gran colección de cómics.
Es verdad, bien. Es verdad.
Que sí, no que le puede hablar con propiedad.
Sí, puedo hablar con
pero
propiedad.
Por supuesto.
Que no se la presto a nadie.
Es cierto.
va el dato, ojo.
La única forma de es tenés que ir, tenés que entrar a su. Tiene una. ¿Vieron como las películas?
Sí.
Tiene una tarjetita, hace pip, así, no sé qué, y ahí abrís.
Y entras al búnker.
Y entras al búnker, están todos ahí seleccionados.
Perdón, guardados así como las películas onda en bolsitas.
Exacto.
Sí, los tienen ordenaditos, sí.
Por número.
Cámara criogénica todavía no nos da el presupuesto, pero bueno, está a poco. Vamos a ver si conseguimos.
¿Qué tenés como para cuidarlo así que no se deteriore?
Por ahora son las bolsitas de nylon.
Son las bolsas de nylon.
Más que suficiente.
Y después trato de el cuarto donde está. Esto es una locura. Nunca lo conté a nadie. El cuarto donde está, trato de que siempre tenga un deshumidificador, alguna cosa que no haya.
Es verdad, eso me da.
Fun fact. O sea, no todo el tiempo, ¿no? Pero tipo. Justo suele ser el lugar donde duermo. Yo soy bastante alérgico, entonces como que.
Ah. Funcionan dos pájaros de un deshumificador.
Exactamente,
decir.
Claro. Exactamente. No puedo creer que vaya a contar esto al aire. Bro.
Bueno, eso es lo que hay acá, es periodismo incisivo. Acá te sacamos lo que no querés decir.
Fuerte.
Me siento un político hablando con Nacho Álvarez. ¿No?
Pero contame. No, mentira. No. Nosotros no somos esos.
Lo que no somos tan adeptos, o por lo menos yo no soy tan adepto a los cómics y tampoco. Voy a ser honesto, yo voy a pecar mucho de ignorante de lo que vamos a hablar hoy, porque de los Guardianes de la Galaxia.
El Nico nos viene a enseñar. Nos viene a ilustrar.
No. En realidad, mirá, yo vengo a charlar nomás. Porque yo.
La charla de balcón. Se lo tomó en serio.
Me lo tomé recontra en serio lo de la charla de balcón. Y me doy cuenta además también que justo es un equipo medio under que yo.
Medio friki.
No, Que los cómics nunca me llamó nada la atención hasta que salieron en el cine, ¿no? Supongo que acá la vieron todos, alguna película por lo menos. ¿Vos la viste?
No, yo no, pero conozco.
Si no es básquetbol, no.
Conozco, poco. Me quedé en Iron Man, ¿está bien?
No, espera, es la primera. ¿No viste ninguna película?
Algunas vi.
¿Cuál es la que más te gustó?
¿De Marvel o de los Guardianes? No, de Marvel. Me dejás en un lugar muy incómodo.
Pensalo.
La pienso y después te respondo.
Sí, dale. Vos pensalo.
¿Y vos? Vos sí.
Yo vi todo.
¿Todo?
Salvo Black Panther 2, creo que vi todo.
Está, además estás igual que yo.
Sí.
En este momento estás igual que yo. ¿Viste la última de Guardianes?
Vi la última de Guardianes.
Vale, bueno,
en el cine, muy buena.
¿Y cómics leen?
Yo, cómics estadounidenses,
sí.
Tengo una muy modesta colección de Batman que no la leí entera, que son tipo 6 o 7, que la conseguí el año pasado y la sigo expandiendo. Y después también está bueno hacer la diferenciación, que no tiene que ver con esta columna, pero cómics también es latinoamericano, Mafalda, Gaturro, Maitena, incluso Asterix y Obelix, digo para que también. Los oyentes, los cómics no son solo los yankees.
Justo vos y yo participamos, hicimos una columna el año pasado.
Sí, claro.
En la Feria del Libro. Y hablamos de cómics.
Artigas.
Con el Artigas, ese gigante de frente, ¿verdad? Que hablamos de cómics latinoamericano.
Sí, claro.
Platense, estuvo de más. Oh, qué bueno. ¿Cómo se conecta? Es como el MCU, está todo conectado. ¿Qué lo tiró? Sí, claro. Y bueno, eso. Guardianes de la Galaxia. Es un grupo oscurazo.
Sí.
Nadie lo conoce demasiado. Tengo lo poco que he recabado de algún cómic que he leído alguna vez, pero es muy interesante toda la historia de cómo se ha hecho. Porque los Guardianes de la Galaxia originales no son los que vemos en pantalla del MCU.
Ajá.
No es Chris Pratt, no es no. Gamora, nada de esa. ¿Cómo era el nombre de Zoe?
Zoe Saldana.
Ahí va. En realidad salieron en el 69, es un primer equipo que se armó ahí medio como de la nada para sacar algo medio del espacio. Uh-huh. Stan Lee dijo, oh, sacame algo medio del espacio.
De ahí, la galaxia.
Sacame de la galaxia. Ahí,
con un nombre medio genérico.
Claro, ponele y bueno, vamos a ver qué sale. Bien. Incluso... como que querían hacer una cosa media de como de guerrilla, que hubiera, pero en el espacio, y que unos hicieran de, como si fueran los rusos o los chinos.
Estaban en plena guerra de Vietnam.
Exactamente. ¿No? Y bueno, y salió ese extraño equipo que tenía algunos personajes secundarios de toda la saga. Por ejemplo, Yondu. Es el que tira la flecha.
El azul.
El papá de.
El papá adoptivo.
El papá adoptivo de
Chris
Pratt.
Exacto, de Chris Pratt.
Y después el que interpreta a Sylvester Stallone.
Ah, mirá.
No me acuerdo. Yo lo tuve que googlear porque no me acordaba tampoco.
Está bien, sí.
Ese fue como el primer equipo. Sí. Que fue como hasta los 90, 80, por ahí. Bastante random.
Sí, nunca con mucho éxito, ¿no?
Está caro Gort.
Jamás. De ahí sale Gamorra también. Claro. Y sale Drax también. Pero unas versiones también súper sexualizadas y súper tipo hipertrofiadas también.
Está además, perdón, se llama Halcón Estelar en español.
¿Quién?
Silvestre Stallone. Stacker o Gord.
El personaje se llama Halcón Estelar.
Halcón Estelar.
Tremendo.
Sí. Y bueno. Así salen todos los personajes más bizarros. Incluso todos los que aparecen secundarios en todas las películas salen como de esos principales.
Sí, mira. O sea, es como un grupo de outsiders. Personajes secundarios.
Un grupo de outsiders.
Exactamente.
Personajes secundarios, perdón, a los personajes de Marvel, que por las dudas, si alguien no conoce, porque a mí también me cuesta un poco a veces identificarlos, son Iron Man, Capitán América.
Exacto.
Spider-Man ahora, ¿no? Porque Spider-Man
no. Spider-Man sí. Spider-Man. De hecho, los Cuatro Fantásticos, de hecho, que eran lo que más le pegaba, y los X-Men.
X-Men. Sí,
era lo que más le pegaban. O sea, después los otros.
Después está Thor.
Black Panther y todo eso. Salió mucho después.
Sí, todo eso que los Vengadores, que es Marvel, y después DC, es la Liga de la Justicia, Superman, Batman, todo, Flash, etc.
Green Lantern.
Son como Nacional de Peñarol futbolizando.
Sí.
Algo así.
A nivel empresa. En realidad yo lo comparo más tipo gaseosa. Son Coca y Pepsi, ¿viste?
Ahí va. Sí, se tiene la dicotomía igual.
Ahí va, tipo Burger King, McDonald's.
Ah, sí.
Exacto. Según lo que cuál te gusta más, representa un poquito lo que sos también, ¿no?
Exacto. Dime qué empresa de cómic te gusta, te diré quién eres.
Claro. Algo así. Y qué hamburguesa te gusta.
Sí.
Y bueno, después hubo otro equipo que se formó, ¿no? Más en los 2000 y pico.
Ok.
Porque Marvel quería lanzar. Como que quería tener personajes del espacio de vuelta. Entonces quería poner a Thanos, el Silver Surfer.
Sí.
Acá los anoté porque hay un montón. Nova, que es un personaje también como una especie de guardián de la galaxia, perdón, de Linterna Verde, pero de Marvel.
Okay.
Es verdad.
Lo querían poner a todos juntos. Entonces le dijeron un par de escritores de ahí, dijeron, vamos a armar tremendo equipo, vamos a hacer tremendo evento, póngame a todos estos personajes.
Ahí va.
Pusieron a todos los personajes y ahí encontraron a uno que se llamaba Star-Lord. Mm. Dijeron, pero ¿cómo queda para poner un equipo? Y ahí rescataron, ¿qué nombre le ponemos? Y ahí dijeron, está, Guardianes de la Galaxia.
Mira.
Los pusieron todos juntos. Tuvo tremendo éxito eso. O sea, tremendo éxito, ¿no? Éxito muy moderado, pero para un equipo que nadie conocía.
Estaba bien.
Tuvo más.
Claro.
El evento se llamaba Annihilation y peleaban básicamente contra Thanos.
Estamos hablando de un evento que sucede dentro de los cómics.
Dentro de los cómics.
Un hecho, digamos.
Exacto. Es como una especie de...
Un argumento.
Sí, ahí va. Es como una especie de... Para los que miran anime, es como una especie de saga.
Lo más loco
batalla final de adentro de una saga.
Es cierto. Y lo más loco de todo esto es que mientras en el cine salía Iron Man, este cómic se estaba estrenando.
Iron Man 2005, ¿no?
La primera película del MCU.
2008, ¿no?
2008.
Un poquito después, sí, puede ser. Sí, es verdad.
Y estaba saliendo Aniquilación.
Sí, y bueno, creo que incluso ahí como que más o menos ya debían estar como pensando, ¿cómo hacemos?
Para meter a tu gurises.
De hecho, Marvel arma como un equipo de screenwriters, que no sé cómo traducirlo al español.
Guionistas. Sí, claro.
Ah, claro, estoy en la facultad de información acá. y bueno, sacan y le dan como un montón de equipos random a a una de esas guionistas, Nicole, creo que se llamaba, a ver, lo tengo acá anotado, Nicole Perlman, y le dicen, vos, hacé lo que quieras. Y ella elige Los Guardianes de la Galaxia. Y ahí es el primer boceto de guión de la primera película.
Ah, mira. ¿Eso cuándo fue más o menos?
Y eso fue capaz que 2013, 2012.
2012, 2013, por ahí.
Ahí, sí, ahí, claro.
Que Los Guardianes de la Galaxia, ¿a quién podemos identificar así como personaje? Porque un poco los actores, Chris Pratt está, pero sí, si me preguntás, ¿qué personaje hace Chris Pratt? ¿A mí?
Pero porque no forman parte de la cultura popular general, del mundial. Porque le decís Batman o cualquiera, y obvio, Spider-Man, o incluso Capitán América. Pero le decís Star-Lord y decís, no, ¿quién es Star-Lord?
Yo no los conocía, sinceramente. No, no,
por eso, o sea, son literalmente un grupo de renegados sociales.
Exacto.
Sí. Que no conoce nadie.
De hecho, el que, bueno, salió, no se spoiler porque salen los trailers, pero Adam Warlock, que es el que aparece ahora en esta tercera, era el único que yo conocía, que es parte de la formación. Lo conocía simplemente porque tenía que ver con Thanos y demás, el guantelete. Lo demás, chiquilines, no me pregunte porque no tenía ni idea de quiénes eran.
Pero lo bueno de eso es cómo, o sea, cómo la película los trajo como al mainstream, cómo se agarraron fuerte de todo lo que estaba pasando. Porque, o sea, la película, la primera, Las Guardianes de la Galaxia, sale como en el 2014, ¿no?
2014, sí.
Si yo me voy un poquito para atrás, para el 2014, era como que Instagram estaba recién poniéndose medio de moda.
2014, sí. Está bien.
Filtritos.
Sí. Sí, mucho Snapchat. Sí,
Snapchat.
Rétrica.
Rétrica. No conozco eso.
Era como una app de fotos.
Sí, lo de la foto.
Sí. Una app de fotos que te dejaba la marca de agua que decía Rétrica. Muy usado por gente de tercero liceo. Sí. Como yo.
Pasabas a tercero y te decían, mira, toma, acá tenés tu cuaderno y tenés que instalarte esto.
Claro.
Rétrica.
Básicamente. Sí,
sí. Claro, pero ¿usted no recuerda como que hubo una explosión de cosas vintage? Como que de repente todo el mundo estaba con la onda vintage, o por lo menos como el que estaba como más americanizado, y le gustaba como todo lo más, como a mí, ¿no? Como todo el cómic y todo eso, como que de repente hubo una explosión de cosas vintage y de cosas viejas, y ibas a la motivo cómic y era tipo todo medio retro, y específicamente como con los 80.
Sí.
Había como una cosa con los 80 en ese momento, que me parece que justo esta película agarra fuerte... Y le da de bomba. Es tipo, bueno, vamos a agarrar todo lo que estaba además en los 80. Espacio, música, 80-70, porque hay cositas de los 70 también.
Ayudó Stranger Things, ahora que estoy viendo. 2016 también.
Claro.
Esos años. Dijeron, ah, mira.
Claro, explotó cassette.
Sí. Sí, claro. El Walkman.
El Walkman. Sí. Y ahí.
En realidad no era Walkman, porque no era CD. Era, está bien, cassette con auricular.
Claro, y ahí explotó todo. Yo creo que se agarraron mucho de eso. Y bueno, la buena historia también, ¿no? Porque agarra un personaje que se puede como conectar, zarpado.
Y que todo esto es obra de una persona, ¿no?
James Gunn.
James Gunn,
exacto. Qué buen nombre, ¿eh?
James Arma.
James Arma.
Jaime Arma.
Jaime Arma.
Ah, es como tener apellido Powers. Kenny Powers.
Ken Powers.
Austin Powers.
Austin Powers.
¿Qué hace James Gunn? Perdón.
James Gunn, a ver, es originalmente guionista y después director estadounidense. Que la realidad es que se hizo famoso con Guardianes de la Galaxia 1, 2014, ¿no?
Sí, yo no conozco nada. Yo no soy muy así de
cinéfilo.
Tiene una película previa de 2010 que se llama Super.
No, pero hizo algo que la pegó en la cultura.
A ver.
Capaz que no lo hizo, pero participó. Fue el que metió mano. Las películas de Scooby-Doo.
¿Qué?
¿La película de Scooby-Doo? Mira. Sí, señor.
La live action.
Sí. Jane Gunn estuvo metido en esas películas.
Mirá. Bueno, él es medio raro. Él es medio extraño.
Él es un tipo raro. Investigando para esta columna, escuché una entrevista que el loco se siente muy identificado con Rocket Raccoon.
Sí.
Como un tipo raro, solitario, que anda por la
derecha. Rocket Raccoon es el mapache.
El mapache.
De los Guardianes de la Galaxia. Que vi por ahí que esta última película, Guardianes de la Galaxia, fue como señalizada por PETA, ¿no? Una agencia internacional de protección de animales, sí. Como la película animalista de este año.
¿Vale? Yo no creo que James Gunn lo haya hecho con esa intención, pero bueno.
Por el personaje. ¿Rocket Raccoon se llama? Me parecía la canción de los Beatles, la de Rocky Raccoon, ¿no?
Nada que ver.
Rocky Raccoon. Esa misma.
Podrían haberla utilizado ahora, estoy pensando.
Y bueno, pasa que tiene una estética que no pegaba.
Pero eso se va un poco más atrás, tipo 70, ¿no? No tanto.
60, sí, 60.
60, 70.
Bueno, James Gunn.
James Gunn.
Sí.
El hombre
Me rectifico. Screenplay, que vendría a ser...
El guión.
Guión.
¿El guión también?
Y la historia la escribió. La uno hizo screenplay y la segunda escrita. O sea, las dos de Scooby-Doo.
Ah, James Scooby-Doo estamos hablando.
Sí, sí. Sí, señor. Scooby-Doo 1 y Scooby-Doo Monstruos Sueltos, que es la 2.
Qué mala que era esa película.
Ah, pero ya...
Pero...
Discrepo totalmente.
¿Sí? Para mí eran grandes películas en su momento.
Bueno, sí. Tema para otro momento.
Perdón.
La película Scooby-Doo.
Yo tengo una pregunta con respecto a los cómics. Hoy por hoy se siguen produciendo y se siguen largando a la venta cómics. Y de la Guardiana en la Galaxia también.
También. Sí, sí. Porque bueno, a partir de las películas...
Yo diría que hoy más que nunca.
Sí, sí. No se venden tanto, pero se producen mucho. Y lo que está pasando mucho es que está, bueno, las películas como que de alguna manera ayudaron a poner como el foco.
Claro.
Entonces cada vez que sale una, es tipo, hay un número uno y empiezan toda esa serie de vuelta, ponele, como Guardianes de la Galaxia en su momento, sacaron número uno adaptando los personajes de, o sea, que veías en la pantalla al cómic. Entonces ahí como que cambió un poquito los personajes que venían, esto que yo te contaba, los eventos grandes y todo eso.
Claro.
Eran como personajes que vos lo ves y eran re distintos a lo de la pantalla. Los trajes eran distintos.
¿Y las historias que aparecen en los cómics colaboran un poco a la de la película o son totalmente
siempre
independientes?
O sea, generalmente lo que hacen en Marvel es agarrar, por ejemplo, 3 o 4 líneas argumentales y basarse en esas 4 para una película o una trilogía. Hay muy rara vez se adapta la línea argumental del cómic tal cual es. No, muy rara vez no, nunca se hace.
No.
Sí, a no ser que sea como una historia que concluya, así que claro, empiece y termine, tenga como bien armadito eso, como Watchmen, por ejemplo.
Ahí va.
Ah, si no.
Pero por ejemplo, la saga de Thanos, que es bastante larga, digo, hay un cómic que es como el cómic madre, por así decirlo, pero agarra muchas cosas de otros cómics también.
Claro. Sí, sí, es tal cual eso. Bueno, todas hacen como un popurrí de todo. Bueno, claro, la de Thor Ragnarok, esa, por ejemplo.
Claro, esa mezcla como 3.
Mezcla
cosas
como
de
3 de una de Hulk, una de Thor ahí. Sí. Bueno, termina en ese episodio especial de Friends, parece.
De hecho, una de las que más toquetearon para mí fue Civil War, que era implicaba chiquicientos personajes en el cómic, increíbles, y tipo, la película son 5 y 5 que se pelean.
Civil War es un evento que pasa en el mundo de los cómics de Marvel, que se pelean como 2 facciones, una liderada por Iron Man y otra por Capitán América, por una ley donde los superhéroes no pueden tener identidad secreta. Se pelean por eso en los cómics y se arma tremendo bardo. O sea,
que participa, bueno,
casi político todo. Claro, o sea, sí. Está muy bueno. Esa línea argumental está re buena. Se la recomiendo a todo el mundo.
Pero vos dirías que si vos lees los cómics, como que tenés una perspectiva más rica en cuanto a lo que ves en la película.
Sí, seguramente. Claro. Y seguramente tenés una perspectiva más crítica también. Sí. Porque sabés que...
Bueno, sí, debe serte un poco también tipo esto de por ejemplo, sí, lees los libros y después la película.
Sí, claro.
Es como, así, por ejemplo, a vos que te gusta el básquet.
Sí.
Es como ver el documental de Jordan.
Sí.
Sabiendo de básquet. O sea,
a mí me encantó.
Es excelente, claro.
Sí.
Si vos no sabes de básquetbol, es como que lo ves, lo disfrutás y decís, pa, qué bien, qué cra.
Claro.
Qué cra de Michael. Pero si vos sabes un poquito, decís, vos, este tipo está enfermo.
Este tipo está enfermo. Ese tipo está enfermo. Realmente.
Sí, sí. Y bueno, es así. Es como que viene por ahí. Y nada, como que James Gunn, por ejemplo, creo que es un fanático de los cómics. Entonces, como que sabe agarrar estos personajes y poder hacer que vos conectes con ellos. Todos los personajes tienen como algo que vos, como de alguna manera, por lo menos a mí me pasa, que conecto muy, muy, muy fuerte. Tipo.
No, y también lo que tiene James Gunn, más allá de ese costado friki, por así decirlo, de manera mal y pronto, él es un muy buen director y es un muy buen guionista, y es el único que yo llamaría dentro de Marvel. Que más allá de ser un muy buen director, sus películas tienen personalidad, tienen una estética propia.
Exacto.
Por eso, cuando estábamos hablando el otro día de las mejores sagas, yo dije Guardianes de la Galaxia, porque más allá de que sea dentro de Marvel, es una trilogía que no es, o sea, tiene una estética muy distinta. Son las películas de James Gunn que justo resultan que son de Marvel, pero si estuvieran solas seguirían siendo igual de buenas de lo que son.
Claro.
De hecho, ponele en Infinity War, que es una película que cierra por todos lados, para mí es una de las mejores de Marvel.
Sí, sí.
Cuando presentan los Guardianes, le ponen la impronta de James Gunn. Claro, te das cuenta que esto lo hizo James Gunn.
Sí.
No hay forma. Arrancan con su música, con toda la estética de ellos, metida en una película que, bueno, solemne, seria, va.
Sí. No, por eso, el tipo tiene muy buen gusto y es muy sofisticado.
Claro, y creo que también eso, hacer un grupo de personajes que no se mete con nadie, o sea, en el sentido que no se mete con ninguna otra línea argumental ni con ningún personaje grande. Estoy haciendo comillas en el aire para los oyentes. Sí. Este, como que está, pues el loco tiene rienda suelta para hacer lo que él quiera.
Sí, claro.
Y eso es excelente. Este, bueno, en DC, él dirigió una película de DC que se llama Escuadrón Suicida.
Que debe ser la mejor película de DC.
Sí, claro. La remake, ¿no?
Porque salió la el Escuadrón Suicida de 2016, que es espantosa.
Pa, descarado. ¿Eh? No,
¿te gustó? Porque no viste la 2.
Pará,
no,
estoy seguro.
Es espantoso.
Estoy hablando sin saber, sin haber nunca venido a una clase acá en la facultad. Pero estoy casi seguro que acá en la FIC la deben usar ejemplo de mal. De película que está muy mal editada.
No sé si yo nunca la había usado como ejemplo, pero debería, porque es espantosa. Pero después se la agarró. En realidad no es un remake, es como una especie de semi-reboot, secuela.
Sí, secuela,
que
raro.
Toma, soft reboot.
Sí, que toma elementos de esa y hizo una en 2022 y es buenísimo.
La rompió. Sí, y tiene como esa misma impronta, ¿viste? De personaje que nada que ver.
Sí, sí.
Que
claro, agarra personajes re random y les da personalidad, vos, les da vida.
El Polka Dot Man, ese sí, es un tipo que tiene tipo todos puntos de colores por el cuerpo.
Sí,
que controla ratas.
Sí, nada que ver.
Personaje re random que después, como en el transcurso de la película, están todos tramados, obviamente. Harley Quinn. Se van como haciendo amigos, como que generan vínculos medios de amistad, familia, etcétera, que está como que uno conecta con eso, ¿no?
Sí,
bueno, la vida es un poco de eso, conectar con otros loquitos.
No, y también el fuerte que tiene él, más allá de la acción y de la parte entretenida de las películas que él hace, que es muy buena, también tiene esa parte emocional, que por ejemplo para mí en Marvel se logra muy de vez en cuando y que él lo logra en las tres de Guardianes de la Galaxia, es darte una conexión emocional con el personaje. Por ejemplo, en esta última... Está salado, está muy cruda.
Está muy cruda.
O sea, es una película de superhéroes y quedás heavy.
Vale. Sí.
Se te hace un nudo en la garganta. A mí, por lo menos.
Sobre las películas.
Yo lloré muchas veces.
Sí.
No tengo problema.
¿Qué?
Tres.
Yo tres.
¿Tres? Sí.
¿Qué rol tiene Vin Diesel en Guardianes de la Galaxia?
Nico, ¿crees?
Dice familia.
Pará, igual, no te metas con mi actor favorito. Primero que nada. Por favor. Y segundo, solo dice I am Groot. Es el personaje del árbol.
¿Para I am Groot o Groot también? Sin el I am.
No, creo que solo no, I am Groot.
I am Groot.
Sí, solo I am Groot.
¿Qué tipo medio un Pokémon que repite siempre lo mismo?
Es una raza.
¿Su nombre?
Alienígena, digamos, como todas las que hay en Guardianes. Y
es un árbol.
Es un árbol, básicamente. Entonces, eso. Básicamente. Creo que en realidad en los cómics dice dos o tres palabras también. No, no
y porque escribir mal el diálogo ahí y decir I am Groot. No.
Y
yo no puedo creer que él haya cobrado lo que cobró. Pero, que seguramente fue un montón de plata por decir solamente I am Groot.
Por lo que tengo entendido, hizo dos cosas. O sea, le dio como dos ejes. Decirlo en distintos tonos y en distintos idiomas también.
Sí. ¿Eh?
Lo hizo en español, francés, chino.
Claro, con diferente como entonación.
Se la jugó, entonces. Sí, sí.
Se la jugó. Bueno. Un políglota, se puede decir.
Sí. Bueno, hay algo curioso que yo tenía notado, no sé en dónde, pero lo digo de memoria, que James Gunn escondió easter eggs en sus películas.
Sí, seguramente. Bueno, pero a ver, Marvel está lleno.
De... Sí, sí. Easter eggs de los normales se encuentran, pero hay el easter egg. Hay como un gran easter egg que nunca lo encontraron.
Pero un easter egg es como
un huevo de Pascua, se llama. Es como básicamente una referencia
está
escondida.
Que está medio escondida, que hace alusión a
una
película pasada es o como, algo de la vida real.
Es un guiño, es hacer un guiño gente que
exacto,
sabe de... Por ejemplo, a Nico, que sabe un montón de cómics, por ahí lo puede haber cazado ese guiño, y yo la veo y lo paso por adelante y no me voy a enterar.
En general, Marvel tiene muchísimos easter eggs en todas las películas. Sí, claro. Muchísimos. Y Guardianes de la Galaxia no es la excepción. Sí, pero hay uno en particular que él dijo, hay un easter egg en la 1, hay un easter egg en la 2 y hay un easter egg en la 3. Y la gente lo tiene que encontrar y todavía le ponen en Twitter y la gente no lo encontraba.
Ya va a aparecer.
No sé a ver cuál es.
Dice que cuando él cierre la saga, que se supone que es ahora, va a decir, bueno, era esto.
Ok. Capaz que es una boludez.
Datazo. Puede ser una boludez, como puede ser...
Como que estaba dentro del suitcase de ¿cómo es?
De Pulp Fiction.
De Pulp Fiction, claro.
Vas a saber qué hay.
Bueno, Rico, muchas gracias por venir.
Gracias a vos.
La verdad, una maravilla. Y vendrá. Vendrá otra columna, vaya a saber de qué.
Por supuesto.
¿Qué nos traerá?
Lo vamos a obligar, aunque no quiera.
Sí, obvio. Hablar de los Raptors.
Ojalá.
Los Toronto Raptors.
Hay un cómic de los Raptors, no creo.
No, pero buscamos.
Pero
puede haber, ¿quién te dice?